Liberada la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Una obra al margen de la Bienal de La Habana aborda la represión en Cuba desde 1980 hasta el presente.
El secretario general de la OEA afirma que la dictadura cubana debe cesar los ataques a la población.
Comienzan el 2 de mayo las demandas bajo el título tercero de la ley Helms-Burton.
Un joven futbolista cubano jugará en la prestigiosa Premier League de Inglaterra.
Y entran en vigencia todas las sanciones de los Estados Unidos contra PDVSA.
En los deportes, hoy lunes por la noche, el pitcher cubano Raisel Iglesias logró su primera victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y Filadelfia derrotó esta noche al Toronto y la serie está igualada a una victoria, probando en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Dámaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente este lunes 29 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Bruno Tocars.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Y la edición de Iván López Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Comenzamos nuestro recorrido noticioso con noticias de Cuba.
A pesar de que varias damas de blanco fueron golpeadas y multadas el domingo, 25 de ellas pudieron asistir a misa para orar por la libertad de Cuba. Desde La Habana, tras haber sido puesta en libertad, Berta Soler habló con Radio Martí.
En la provincia de Matanzas pudieron participar en misa 16 damas de blanco y 14 fueron detenidas para que no pudieran participar en misa. En la provincia de Guantánamo, una dama de blanco fue detenida. En la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara no pudo participar ninguna dama de blanco ni poder salir a misa, pero puedo decirle que en La Habana 11 damas de blanco fueron detenidas y 6 damas de blanco pudieron participar en misa. De estas 11 damas de blanco que fueron detenidas, 5 salieron de la sede nacional de las damas de blanco, donde fuimos detenidas brutalmente, y puedo ponerle el ejemplo de Zulema Jiménez. Fue tirada al piso, le provocaron un esguince en su pie y tuvieron que llevar al Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional a darle asistencia médica, donde se sigue. Ahora en este momento está con problemas en su pierna. Quiero decirles que a 3 de ellas, María Cristina Labrada Barona, Yamile Vargas y June Cairo, quienes habla Berta Soler, 4, fuimos detenidas por más de 24 horas. Y las 3 primeras fueron multadas, al igual que Marieta Martínez, que fue multada también. Quiero decirle que también un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, Bartolo Cantillo Ramírez, quien acompaña a su esposa Celina, dama de blanco, Osoria, fue detenido por 36 horas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Hernández.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el régimen dictatorial cubano debe cesar los ataques a la población y permitir la libertad del pueblo cubano.
Almagro, en un mensaje divulgado por medio de Twitter este fin de semana, también condenó la persecución política a las damas de blanco y calificó de injustificada la condena a 4 años de cárcel impuesta a Aymara Nieto, integrante del grupo.
Y mientras se lleva a cabo la Bienal de La Habana, la exposición El sentido de atesorar horrores del artista Mauri Pacheco compila información sonora y audiovisual de los actos de repudio desde el año 1980 hasta la fecha. Yolanda Huelga tiene los detalles.
La muestra de Amaury Pacheco busca responder de una manera artística al grosero intento de la policía política de desacreditar la moralidad de su esposa Iris y de la familia. De ahí que la primera pieza, Escarnio Público, contiene el análisis grafológico aplicado a la carta anónima y al letrero escrito en la pared con los que los agentes del régimen trataron de dividir el matrimonio de ambos artistas.
Y la otra pieza es una pieza que se llama Caja 1, Lote 1, que es una caja hecha de periódico Granma, el discurso oficial que mantiene el Partido Comunista.
Cuenta Iris Ruiz, esposa de Pacheco y curadora del exposición.
Lo que está contenido dentro de esta caja, todos los actos de repudio, de todos los enfrentamientos y estas maneras que tiene el gobierno de agredir.
La muestra, que combina con pocos recursos la visualidad desde el punto de vista museográfico, la iluminación y la apropiación del espacio, logra convocar a la reflexión, opinó la crítica de arte Claudia Hidalgo, que estuvo en la inauguración.
Interesante la forma en que Mauri se apropió de una acción que para nada está relacionada con el arte, al contrario, más bien con la forma en la que se mueve todas las personas que están vinculadas a la política en Cuba. Y me parece súper interesante la forma en que se apropia de eso y desde el arte crea como un espacio reflexivo para los vecinos, que fueron testigos de lo que sucedió realmente o de lo que ha venido sucediendo durante muchos años con Amaury y su familia, y también para todos los invitados. O sea, que el espectador podía juzgar desde su posición como espectador lo que les había sucedido como ellos, y también hacer un análisis viéndolo como creación artística.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una tormenta afectó el domingo a zonas de la periferia de la ciudad de Santa Clara. Ivette Pacheco informa.
Afectaciones en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y localidades aledañas se reportaron el domingo tras el paso de una tormenta local severa que trajo lluvia, fuertes vientos y caída de granizos. Así lo manifestaron testimonios recogidos por Radio Martí en la localidad conocida por La Guayaba, en la periferia de la ciudad, donde aún no está restablecido el servicio eléctrico, según dijo a Radio Martí Heriberto Mendoza.
Granizo para recoger con pala y por cubeta, eso es como el tamaño de un limón más o menos, sí. mucho viento. ¿Dónde creo que tiene corriente? Es esa zonita nosotros ahí porque el transformador se chivó. De chito más o menos, sí se fueron los que estaban mal puestos y eso, pero las casas que estaban fuertes, ¿no?
En el Consejo Popular Camacho, cercano al aeropuerto Abel Santa María, las fuertes lluvias de la tormenta del domingo en Santa Clara trajeron inundaciones en viviendas como la de Enriqueta López.
A mí se me inundó el cuarto de agua. Me parece que el aire, el viento venía para acá. Entró agua o la ventana.
Sin embargo, en el centro de la ciudad de Santa Clara se sintió algo de viento y lluvia, pero con menor intensidad, según manifestó Lourdes García a Radio Martí.
En el centro de la ciudad hubo poca afectación, como tal vez. Y aquí en mi casa hubo viento, pero no llegó a 100 kilómetros por hora, viento que de hecho me entró agua por debajo de las puertas de la casa.
Después de varios intentos, Radio Martí pudo contactar a una trabajadora del Aeropuerto Internacional Abel Santa María en la ciudad de Santa Clara. Esto fue lo que nos dijo.
A ver, no estamos funcionando, el aeropuerto quedó en muy mal estado.
Por su parte, el oficialista periódico local Vanguardia informó que la Terminal Aérea Internacional Abel Santa María de Santa Clara permanecerá cerrada y que los vuelos serán desviados hacia otros aeropuertos como el de Varadero y Cienfuegos principalmente. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Las primeras demandas por propiedades confiscadas en Cuba serán presentadas a partir del 2 de mayo en la ciudad de Miami. Luis Guardia conversó al respecto con el abogado Nick Gutiérrez.
Según nos relata el abogado Gutiérrez, la naviera Carnival fue notificada previamente y no ha respondido. Y según ha reportado el diario español ABC, los descendientes de Rafael Lucas Sánchez Gil están preparando demandas contra las empresas española Meliá y Blau Hotel and Resort. Precisamente el gigante hotelero español pudiera ser uno de los principales demandados por el volumen de instalaciones que administra en la isla comunista.
Meliá tiene 34 hoteles operando en Cuba, o sea, en gestión con Gaviota, principalmente, que es la corporación estatal turística del gobierno, del régimen de castrista. Tiene 7 más bajo construcción. Tiene varios en la propiedad de la familia Sánchez Gil en la provincia de Holguín. Tiene varios en la punta de la península de Caicos, de Varadero, en el Cabo Francés, donde, propiedad de la familia Cantero. Tiene otra en la playa de Jibacoa, en la propiedad de la familia Pou Muñiz. Tiene otra en el Hotel San Carlos de la familia Mata, en Cienfuegos.
Muchos de estos procesos pudieran durar años. Otros, según Gutiérrez, se negociarían sin la necesidad de llegar a los tribunales. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El actor cubano Orlando Cassín falleció ayer en la tarde en Miami.
Cassín luchaba contra un cáncer de hígado y peritoneal que estaba bastante avanzado cuando se le diagnosticó.
Cassin, de 71 años de edad, era un destacado actor de televisión, cine y teatro cubano. En la década del 90 trabajó para el canal venezolano Venevisión y desde 1997 se radicó en Miami, Florida.
Por otra parte, el joven cubano Onel Hernández se podrá hacer historia en la próxima temporada de la Premier League de Inglaterra, uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo.
El futbolista del Norwich ha sido clave en el ascenso y tiene programado convertirse en el primer futbolista cubano en jugar en la máxima categoría del fútbol inglés, informó el diario AS.
Hernández nació en Morón, Ciego de Ávila, pero a los 6 años se trasladó con su familia a Alemania.
En ese país, a los 17 años de edad, debutó en la segunda división. Después de años de trabajo, fue contratado por Norwich, donde el entrenador lo tiene de titular para la próxima temporada de la Premier League, indicó el diario AS.
Y a las 11:11 pasamos ahora a noticias de América Latina.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de 775 presos políticos en Venezuela que fue presentada por la organización Foro Penal. Dicha ONG publica una lista mensualmente. De los 775 presos políticos venezolanos, 99 son militares y 676 civiles, indicó Foro Penal.
Y la UNICEF advirtió que si la comunidad mundial no refuerza la asistencia, 327.000 niños venezolanos que buscan refugio en Colombia estarían en riesgo.
Beatriz Barral, de Radio ONU, informa que Colombia abrió las puertas a los menores y sus familias, pero las comunidades de acogida están sobrepasadas.
Al menos 327.000 niños venezolanos que viven en Colombia necesitan ayuda. Ese país acoge a más de 1.200.000 refugiados y migrantes venezolanos, del total de 3.700.000 que han abandonado el país. A menudo viven en comunidades pobres que ven sobrepasados sus escasos recursos. La directora mundial de comunicación de UNICEF visitó la frontera recientemente y explicó que la agencia necesita 29 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de los niños: comida, agua, educación y salud. Hasta el momento solo han recibido menos de 6 millones. En los centros de salud cerca de la frontera, las personas que han viajado durante horas tienen acceso a chequeos y a tratamientos médicos y los niños reciben vacunas gratuitamente. Paloma Escudero explica más sobre el trabajo que hace.
No solo les damos sus kits de higiene, pero también hacemos juegos con ellos, intentamos que los niños que, por supuesto, han dejado la escolarización en los últimos tiempos, puedan recobrar el interés por leer, por aprender, pero también hay mucho apoyo psicológico. Muchas personas que llegan agotadas, muchas personas que llegan desesperanzadas.
Colombia está ofreciendo educación gratuita a los niños venezolanos. Hay más de 130.000 escolarizados frente a los 30.000 de hace 6 meses. Solo en la ciudad de Cúcuta hay más de 10.000 estudiantes venezolanos y 3.000 caminan largas horas desde su país cada día solo para ir a la escuela en Colombia. Además de asistir a los menores venezolanos, UNICEF también ayuda a los colombianos de las comunidades de acogida. Este año quieren vacunar a más de 30.000 niños y llevarán a las escuelas agua, saneamiento y equipos de higiene para 13.000. En toda Latinoamérica se calcula que más de 1 millón de niños venezolanos y de las comunidades de acogida necesitarán ayuda este año por la crisis migratoria de Venezuela. Las agencias de la ONU pronostican que a finales de 2019 la cifra de venezolanos que hayan abandonado su país ascenderá hasta los 5,3 millones frente a los 3,7 contabilizados hasta ahora. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Y el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, centrará sus esfuerzos diplomáticos contra el apoyo del régimen cubano Nicolás Maduro. Y Amado Gil tiene los detalles.
La injerencia del gobierno cubano en Venezuela ha sido denunciada en múltiples ocasiones por la oposición venezolana y Estados Unidos, entre otros. Pero el nuevo gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pasará de la denuncia a la acción. Y así quedó claro en una reunión en Colombia de 17 funcionarios gubernamentales nombrados por Guaidó, entre ellos Julio Borges, representante ante el Grupo de Lima.
Todo lo que sea el trabajo que vamos a llevar a cabo en los distintos países para aumentar aumentar la presión, para aumentar todo lo que significa sacar al régimen cubano de la injerencia dentro de la dictadura venezolana, es una de las metas que tenemos como plan de trabajo también para lograr en el corto plazo.
Borges denunció que hoy en día la realidad es que Venezuela es una colonia cubana donde la tortura, la persecución a los militares, a los periodistas, está efectuada por oficiales cubanos. Pero a la par de la campaña contra la injerencia cubana, los embajadores de Guaidó en América se acercarán a Rusia y China para que sean parte de la solución de la crisis en Venezuela y dejen de ser soporte de una dictadura que tiene conexiones con el tráfico de drogas y de armas, añadió el delegado de la oposición.
Pensando que Rusia y China pueden jugar un papel fundamental en ser parte de la solución a la crisis venezolana y alejarse de ser simplemente soporte de un gobierno o de una dictadura que ya es no solamente un Estado fallido, sino como lo hemos denominado entre el grupo de embajadores, un Estado criminal que tiene unas conexiones profundamente serias y graves con tráfico de drogas, tráfico de armas, con todo lo que significa la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Por su parte, el presidente encargado venezolano, Juan Guaidó, que prepara una gran movilización contra Maduro el 1 de mayo, saludó desde Caracas a través de su cuenta de Twitter la cita de sus funcionarios en Bogotá. Amado Gil, Radio Martí.
Ejercer el periodismo en Venezuela se ha vuelto más riesgoso durante los últimos años. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, destacó que desde 2013 hasta 2018 se han registrado al menos 2020 ataques a la libertad de prensa a través de agresiones físicas, desapariciones, robos de equipos y violación de la intimidad de los miembros de la prensa.
El 80% tienen como responsable o victimario directo al Estado venezolano a través de los organismos de seguridad o a través de los funcionarios públicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, con apoyo de la Embajada del Reino Unido en Venezuela, desarrolló un proyecto denominado Manual de Riesgos y Mejores Prácticas para el Ejercicio del Periodismo en el país. Andrew Soper, embajador del Reino Unido en Caracas, manifestó su preocupación ante la situación que se vive en la nación.
El objetivo es identificar los riesgos y desarrollar protocolos para ayudar a los periodistas a enfrentar los riesgos que existen.
Funcionarios del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro han acusado en diversas ocasiones a medios nacionales y extranjeros de la ejecución de campañas y de divulgar fake news o noticias falsas para atacar su gestión. Recientemente, el periodista Jorge Ramos fue detenido junto a su equipo en el Palacio de Miraflores mientras se entrevistaba a Maduro y en esa ocasión denunció que la causa para esa medida fueron las preguntas incómodas que formuló. Representantes del gobierno en disputa aseguraron que la situación fue un show del Departamento de Estado de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que los allegados a Nicolás Maduro en Venezuela buscan una estrategia de salida. Michelle Sagué informa.
En un foro del diario The Hill, Pompeo dijo que los seguidores de Maduro buscan una estrategia de salida. Él dice que se ve a líderes dentro del círculo de allegados a Maduro tratando de ver qué sucede si se van. Dice que cuando empiezan a hacer esas preguntas a sí mismos, seguramente algunos decidirán que se avecinan mejores tiempos si no apoyan a ese rufián. Pompeo dijo que quería que China se uniera a los países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó e hizo una advertencia a los aliados de Maduro como Cuba, Irán y Rusia. Él dice que se han visto los esfuerzos que se han hecho para tratar de convencer a los cubanos que tienen cientos de oficiales de inteligencia, miles de personas trabajando para el régimen de Maduro, que esa no es la política exterior correcta, que Maduro va a salir del poder. Dice que hacen el mismo llamado a todas las partes que lo apoyan, a su gente en el ejército, a los cubanos, a los rusos. Irán también está proveyendo apoyo. Dice que China también podría hacer más reconociendo a la Asamblea Nacional y al líder interino Juan Guaidó. A una pregunta sobre la decisión del gobierno de Trump de cancelar un acuerdo entre Major League Baseball y la Federación Cubana de Béisbol que permitía a peloteros cubanos jugar en Estados Unidos, Pompeo dijo que el acuerdo no era bueno para el pueblo cubano. Dice que se tomó la decisión porque había dinero yendo a malos actores y eso no es bueno para el pueblo cubano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
La totalidad de las sanciones de los Estados Unidos contra las exportaciones de petróleo crudo venezolano entró en vigencia este domingo.
Estados Unidos tomará acción financiera contra cualquier persona o entidad que realice gestiones con PDVSA.
Desde que las sanciones fueron anunciadas en enero, las exportaciones de crudo venezolano a los Estados Unidos habían decaído drásticamente.
Washington también ha tomado medidas para que representantes del presidente interino venezolano Juan Guaidó puedan tener el control de Citgo, la corporación de PDVSA que opera en los Estados Unidos.
Asimismo, las sanciones ya han perjudicado las exportaciones del petróleo venezolano a la India, país que era uno de sus mejores clientes.
Y a las 11:20, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte hondonada, acompañada de nublados y lluvias intensas que provocaron el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas sobre el aeropuerto de Santa Clara en la tarde del domingo, ahora aparece extendida desde las aguas del Atlántico hacia el sur, sobre Haití y la República Dominicana. Pero aún aparecen algunos núcleos de lluvias intensas sobre Santiago de Cuba y Guantánamo. Para Cuba, tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Cabo Cruz hasta Maicí, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y a las 11:21, continuamos ahora con noticias de los Estados Unidos.
El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inició su campaña en busca de la Casa Blanca en un bastión obrero del estado de Pensilvania. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El ex vicepresidente Joe Biden, uno de los demócratas favoritos en la carrera a la Casa Blanca, prometió este lunes unir a Estados Unidos durante su primer acto de campaña frente a sindicalistas y trabajadores.
Quite frankly, folks.
Si alguien puede batir a Trump en 2020, va a suceder aquí, dijo el ex vicemandatario, bajo los aplausos de unos 500 seguidores reunidos en Pensilvania, el estado de la costa este, que lo vio nacer hace 76 años. El país no fue edificado por banqueros de Wall Street o presidentes ejecutivos. Fue construido por gente como ustedes, la gran clase media estadounidense levantada por sindicatos, por ustedes. Esa es la historia de Estados Unidos, dijo Biden al lanzar su campaña de precandidatura a la Casa Blanca en un bastión obrero en Pensilvania. Biden, quien el jueves pasado anunció oficialmente su candidatura, ha optado por una estrategia de oposición directa a Trump, a quien acusa de desvirtuar los valores estadounidenses. El presidente Trump envió durante el lunes una serie de tweets en los que ponía en duda el respaldo de los sindicalistas a Biden en Pensilvania, que es uno de los estados, junto con otras regiones industriales, que en 2016 dio su apoyo a Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el ejército de los Estados Unidos enviará unos 320 funcionarios a la frontera con México para trabajar en tareas como el transporte de vehículos y la supervisión del bienestar de los migrantes.
El comunicado del Pentágono dice que el despliegue costaría unos 7,5 millones de dólares hasta septiembre. En el último año, el ejército desplegó a la frontera sur unos 5,000 soldados para proteger la zona.
Y noticias internacionales a continuación.
En España, el Partido Socialista ganó las elecciones generales, pero necesitará apoyos externos para gobernar. Desde Madrid, informa Michelle Suárez.
El PSOE de Pedro Sánchez obtuvo 123 escaños en el Congreso español, lo que le convierte en favorito para liderar la formación de gobierno.
El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado.
Las elecciones generales en España dejaron varios titulares. El conservador Partido Popular perdió más de la mitad de sus congresistas. El centrista Ciudadanos avanzó hasta la tercera posición nacional. Los comunistas de Podemos cayeron al cuarto puesto y la extrema derecha de Vox irrumpió por primera vez en el Parlamento. El líder del PP, Pablo Casado, reconoció la magnitud de su derrota.
El resultado ha sido muy malo y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo.
La fragmentación del resultado hace más complicada la formación de gobierno, ya que los socialistas necesitan 53 votos de otros partidos para investir presidente a Sánchez. Las posibilidades van desde sumar una mayoría con comunistas y separatistas catalanes hasta intentar un difícil pacto con el Partido Ciudadanos. El sistema parlamentario español exige una mayoría absoluta de 176 diputados para elegir al presidente. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
5 años después de no aparecer en público, el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr, hizo su reaparición en un video difundido el lunes. La información nos la brinda Christian Kovalov de la agencia AFP.
5 años después de su última aparición, el líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, hizo su reaparición en un video de propaganda difundido el lunes por la organización. Baghdadi reconoce la derrota en la batalla de la ciudad iraquí de Baghuz, a su vez que enumera otras caídas como las de Mosul y la de Sirte, en Libia. También hace referencia a los atentados de Sri Lanka del 21 de abril, donde más de 253 personas perdieron la vida y que fueron reivindicados por la organización. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por la captura del jefe yihadista de 47 años.
con 11:26 llegó el tiempo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Damaso. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, de oriente a occidente, pasando por la isla. Señores, el último sábado en Las Vegas, estado estadounidense de Nevada, el cubano Ramsés Bartolomé, un ex campeón mundial, se enfrentó con el norteamericano Robert Easter Jr. y la pelea terminó igualada en 12 rounds, o sea, empate. Por lo tanto, Ramsés se mantuvo con 27 victorias y una derrota. En las grandes ligas de béisbol, hoy lunes por la noche, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raisel Iglesias, se adjudicó su primer éxito en la actual temporada de la MLB en el triunfo de su equipo Rojos de Cincinnati con marcador final de 5-4 ante los Mets de Nueva York de Damaso. Raisel lanzó las últimas 2 entradas, solamente le conectaron un sencillo, dio un boleto, ponchó a 4 y mejoró su promedio de carreras limpias a 3.14. Por el equipo de los Rojos, el cubano Yasiel Puig se fue de 4-1 con una anotada, recibió un boleto, batea 200 y el habanero José Candelita Iglesias muy bien, de 3-2 con una anotada y aumentó su promedio ofensivo a 297. Por su parte, el equipo de San Luis se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional al superar 6-3 a los Nacionales de Washington y ahora San Luis acumula 18 triunfos y solo 10 derrotas. El equipo de Oakland perdió esta noche ante el Boston 9-4. Kendrys Morales de 3-0 y Julito Martínez, el cubano-americano, impulsó 2. Ya tiene 15, batea para 337 con el sencillo que conectó hoy lunes por la noche. Tampa sigue muy bien. Le ganó con marcador de 8-5 al equipo de los Reales. Y por el Kansas City, el cubano Jorge Soler, el habanero, disparó su jonrón número 7. Yandy Díaz, el villaclareño, de 4-2, impulsó 2. Y ahora Tampa, señores, tiene 19 triunfos y 9 derrotas y conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, Atlanta derrotó esta noche al San Diego 3-1. Milwaukee 5-1 a los Rockies. Yasmani Grandal, el habanero, de 4-0. Y bueno, Houston perdió 1-0 en tremendo partido contra los mellizos. Gurriel de 4-0 bajó a 240. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy lunes por la noche ya terminó un partido y el equipo de Filadelfia logró éxito ante el Toronto 94 puntos por 89 y la serie ahora está igualada a una victoria por bando. El primer encuentro lo ganó el Toronto 108-95. Mañana martes, dos interesantes partidos en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA. Milwaukee buscando su primera victoria ante el Boston, y Golden State, que tiene 1-0, rivalizará contra el Houston mañana martes 10:30 de la noche, hora de Cubita la Bella. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.